El país está siguiendo consternado la confusa investigación, realmente desalentadora investigación por la desaparición de Loan. Yo querría marcar ese punto porque ha girado mucha parte de toda la malversación que ha habido en torno a este episodio sobre la presunción de que hay venta de niños. Bueno, hay un episodio que impulsó el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro en el año 2015 contra una jueza de familia por venta de niños, por venta de bebés. Buscaba, según la denuncia, buscaba madres vulnerables que estuvieran en condiciones de vender su niño y conseguía familias muy pudientes que los podían comprar. Esa acusación llevó a la destitución de la jueza en el año 2017. Y Chema Forte desde Madrid nos daba ayer la información de que esa ex jueza destituida con orden internacional de captura había sido detenida en España, Chema, ¿no?
Hola, Miguel, sí, buenos días a todos. En España, concretamente en Valencia. Y ya conocemos, Miguel, algunos detalles de la que ha sido la primera declaración de la ex jueza Alejandra Claudia Velázquez, que como bien indicas fue detenida en España el lunes pasado, aunque no lo conocimos hasta ayer. La policía la tenía bastante vigilada, sabían dónde estaba, en un lugar de la provincia de Valencia, y la detuvieron en Valencia capital, en el barrio de Estramurs. Fue una actuación de la Policía Nacional Española en coordinación con la Interpol. Como bien indicas, Miguel, la señora Velázquez está acusada de haber cobrado dinero de familias ricas a cambio de darles en una adopción ilegal bebés de madres en situación de grave vulnerabilidad. Se saltaba todos los protocolos, se saltaba todos los procesos. Pues bien, en su declaración ella alega en su defensa que son las autoridades de Argentina las que la están buscando porque ella es víctima de un complot político. Declara que ella se había limitado únicamente a agilizar los trámites de algunas familias que llevaban mucho tiempo esperando a su bebé y que decidió saltar esa burocracia porque, textual, según esta declaración, en mi país la burocracia es demasiado lenta, lo que habría generado muchas antipatías contra mí de oponentes políticos. Esa es su declaración, Miguel. El juez de la Audiencia Nacional, aquí en Madrid, tendrá que decidir cuándo firma la orden de extradición, la subirán a un avión y llegará a Buenos Aires. Por delante habrá un juicio y podría ser condenada por los presuntos delitos cometidos hasta 6 años de cárcel.
Complot político, o sea, víctima de una persecución. En la sesión del 16 de junio de 2015, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro, por voto unánime de sus integrantes, resolvió, lo estoy leyendo obviamente de la web del Consejo del Colegio de Abogados, resolvió denunciar y acusar ante el jurado de enjuiciamiento y magistrados a la jueza titular del juzgado de familia número 1 de Pilar, la doctora Velázquez, precisamente está en línea la presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, la doctora Guillermina Soria. ¿Cómo está, doctora? Buen día.
Hola, buenos días, Miguel. ¿Cómo te va?
Ustedes han tenido la responsabilidad, asumido la responsabilidad, una vez que tomaron conocimiento de lo que estaba ocurriendo, de llevar adelante el pedido de juicio, la destitución y mantenerse en condiciones de denunciantes. ¿Está diciendo a la señora Velázquez en España que es víctima de una persecución? Guillermina, sería muy interesante para nuestros oyentes saber qué es lo que se logró probar de la actividad de esta jueza de familia.
Te cuento, nosotros, bajo la presidencia en ese entonces del doctor Guillermo Sagués, tal como vos lo dijiste, votamos de manera unánime avanzar con la denuncia primero y la acusación posteriormente ante el jurado de enjuiciamiento de esta magistrada, porque por referencias que teníamos de algunos colegas, advertíamos que en el juzgado se daban una serie de inconsistencias, de irregularidades que primeramente tenían que ver con otros asuntos, que era la falta o la ausencia palmaria de la magistrada ante el juzgado. No estaba nunca, los colegas denunciaban que se retrasaban los despachos porque la jueza nunca estaba, que los abogados cuando necesitaban ir a hablar con su señoría nunca estaba. Y así se fueron sucediendo una cantidad de hechos que a nosotros nos pusieron en alerta, que luego de sistematizadas estas denuncias que recibíamos y analizadas las cuestiones, pusimos a la maquinaria de control de gestión de la Corte mediante una denuncia a trabajar, y eso nos llevó a la plena convicción de que ahí había una cantidad de irregularidades que iba por encima de esta adulteración. La magistrada alteraba los registros de firma y entonces antedataba órdenes judiciales cuando no estaban firmadas las sentencias. Bueno, una serie de irregularidades que luego, con el paso del tiempo y en la convicción de esta denuncia y este pedido de destitución, llegado el juicio, obtuvimos ahí también la declaración de las asistentes sociales del juzgado, que integraban el equipo técnico del juzgado, que la magistrada con anterioridad las había convocado a su despacho y les había sugerido que salieran por los barrios vulnerables de Pilar, que era donde tenía asiento el juzgado, a buscar, y abro comillas, panzas. Porque decía que había mucha gente en estado de situación de vulnerabilidad y muchos matrimonios que estaban en condiciones de adoptar. Luego ahí
perdón,
del juicio...
Perdón, doctora Guillermina, las dos asistentes sociales, ante la justicia, sí, ante el jury de enjuiciamiento, ¿usaron esa expresión, las mandaban a buscar panzas?
Sí, sí, lo declararon ante el jurado de enjuiciamiento y fue uno de los cargos, entre una cantidad enorme de cargos que esta magistrada recibió ante el jury. Se imagina que frente a las graves faltas, primero en su rol de magistrada, y algunos presuntos delitos cometidos, que de eso se trata la investigación penal, porque técnicamente nuestra actuación llegó hasta la destitución, y luego de la destitución se obtuvieron copias certificadas de lo que se ventiló en ese jury, que solo tenía por objeto destituir a la jueza, y esas copias fueron las que fueron a la justicia ordinaria, y la justicia ordinaria allí inició la investigación que hoy implicó la detención de Velázquez por no encontrarse a derecho y no estar en su domicilio o en el domicilio que había denunciado.
Investigación, digamos, Guillermina, que me...
Como colegio... ¿Perdón?
Me pregunto, acá hay bebés que han sido vendidos por sus madres, es un espanto ponerlo en estos términos, pero les pongamos palabras al horror. La doctora mandaba a sus asistentes a detectar panzas de mujeres vulnerables que aceptaban un dinero...
Eso fue lo que la jueza le pidió a las asistentes sociales. Las asistentes sociales, lógicamente, se negaron a esto. Esto de la venta no ha quedado probado en el jury, no era materia de investigación en el jury. Lo que sí ha quedado probado es que ella le había pedido esto al equipo técnico de su juzgado, y luego sí también una cantidad de irregularidades en el registro de adoptantes, donde aparecían personas en condiciones de adoptar que no estaban en el orden del registro. Y algunas de esas adopciones se dieron en tiempo récord, en familias que no estaban en el orden, en el registro de adoptantes correspondiente, familias que provenían de un registro de adoptantes diferente del juzgado de familia.
O sea, gente que pagaba, Guillermina.
Esa es materia de investigación penal. No, nosotros en el jury no lo tenemos probado porque, insisto, eso no era objeto de la destitución de la jueza, eso es materia de investigación penal, y entiendo que es por donde lleva la investigación el fiscal de la causa. La actividad del colegio llegó hasta la destitución de la jueza por el mal desempeño, digamos. La destitución ante un jurado de enjuiciamiento no tiene características de proceso penal. El proceso penal y los tipos penales deben ser probados ante la justicia ordinaria.
¿Quién libra?
Que se sigue hoy y que llevó a la detención.
¿Quién libra la orden internacional de detención que nos está explicando nuestro periodista en España que se ha ejecutado allá?
¿Qué juzgado? Entiendo que el juez a cargo de la causa es el doctor Nicolás Ceballos, que es un titular de un juzgado penal con asiento en Pilar.
¿Y sabemos cuál es la carátula, la imputación en base a la cual se produce esta detención? Porque,
sí,
digamos,
el
título periodístico es venta de bebés, pero ¿cuál es la imputación?
No, claro, ese es el título periodístico. Entiendo que la carátula es por falsificación y adulteración ideológica, por esto que yo le decía en relación a que antedataba las sentencias y... la magistrada en un año se probó que estuvo algo así como 200 días fuera del juzgado, pero en esos días aparecía firmando como si estuviera presente, de ahí la adulteración o falsificación ideológica. Aclaro, hay sentencias en el interín firmadas fuera de ella estando en el asiento del juzgado y que aparecía como presente, obligaba a los empleados del juzgado a trastocar ese orden de asistencia en el juzgado y los obligaba a ponerle presente cuando ella se encontraba de viaje. Esto está probado en el entrecruzamiento de datos con migraciones. Está probado que muchos de los expedientes, centenares de expedientes, fueron firmados por la jueza, teóricamente firmados por la jueza cuando no se encontraba en el país.
A ver si Chema, desde Madrid, si quiere formularle, Chema, alguna pregunta a la doctora Soria.
Los datos que nos han proporcionado en la Audiencia Nacional, a la ex jueza se le atribuyen los delitos de cohecho activo, ese es un delito,
exacto,
y el otro, falsedad en documento público. Por eso habíamos comentado que el juez español estima que por esos dos delitos podría ser condenada a una pena de 6 años de prisión y por lo tanto es suficiente argumento para que en algún momento el juez de la Audiencia Nacional firme la extradición a la República Argentina. Creo que con eso sería suficiente, ¿no?
Exacto, como bien dice el periodista, el otro delito que se le imputa es el cohecho activo, en esto de haberle pedido a las asistentes sociales que salieran a buscar panzas, bajo la condición de ella proponerles alguna retribución por esto. Ahí entiendo que se encontraría configurado este cohecho, pero en materia de investigación y de prueba, ¿no? Esta orden de detención tiene concretamente que ver que cuando han ido a buscarla para imputarla de estos, o para notificarla de la imputación de estos delitos, no la encuentran en su domicilio, libran la orden de averiguación de a ver si había salido del país y detectan que había salido del país, no estaba derecho y por eso libran la orden de detención.
Bien. Doctor Soria, primero que nada, muchas gracias. En el segundo, no puedo dejar de pensar mientras, sobre todo cuando estuve leyendo, incluso hay un editorial muy interesante de ustedes, del Colegio de Abogados, sobre la pérdida de prestigio de la justicia y el impacto que tienen estas noticias. Pero no puedo dejar de ponerme en el lugar de padres de parejas que con mucho amor están buscando ser padres adoptivos y que de pronto surgen estas noticias que hacen suponer que por lo menos en algunos lugares la adopción llega de las maneras que uno no debería tolerar ni aceptar la sola idea de que pueda ocurrir, pero lamentablemente ocurre.
Sí, sin duda. Mira, el mal desempeño de cualquier magistrado reviste una gravedad institucional importantísima porque se aparta de los mandas de la Constitución y porque aparentemente utilizan aquel privilegio o mal utilizan la llamada estabilidad en el cargo como un privilegio personal y no como una garantía para
claro,
los individuos, ¿no? Que así debería
es.
Ser entendida. Pero cuando encima uno entra en estos escenarios donde se ventilan cuestiones de familia, es mucho peor, porque acá la noticia más relevante tiene que ver con esta sustitución o cambio en el registro de adoptantes y estas adopciones que parecieran estar teñidas de ciertas irregularidades. Pero en esta magistrada intervino en cientos, en miles de expedientes en donde se debatían cuestiones de familia, donde había regímenes de visita o como hoy se llama, régimen de parentalidad o cuestiones de alimentos. Hay expedientes en donde había menores en situación o en calidad de internados en algunas instituciones y la magistrada no los visitaba, llegaban a la mayoría de edad sin haber tenido nunca contacto con la juez, quien las tenía a su cargo.
Tremendo.
Sucedían cosas graves en el juzgado, que fue lo que nos puso en alerta primero, y luego asumimos con absolutamente responsabilidad. El Colegio de Abogados de San Isidro tiene el triste récord de ser el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, al menos, que más jueces ha acusado y eventualmente destituido. Y esto es porque nosotros, la Constitución les manda, y no pierdan la calidad de magistrados que deben tener, porque en definitiva la vida de todos los justiciables en buena medida depende de su conducta.
Muchas gracias, doctora Soria. Muy atenta. Muchas gracias, Guillermo.
No, que siga muy bien. Adiós.
Adiós.